Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. China ha aislado ya a 20 millones de personas. Hay 25 provincias afectadas por la neumonía, por el coronavirus que se ha localizado en la ciudad de Wuhan. Esta es la información que tenemos hasta el momento. 517 infectados. Pueden ser más. El gobierno chino, en situaciones similares a esta, en otros momentos, en otras crisis sanitarias, pues no ha informado bien. Y eso ha causado crisis de confianza. En una crisis sanitaria, la confianza es decisiva. Y aquí en España estamos bajo la ducha escocesa. Una ducha un poco particular. La ducha escocesa tiene la mitad de los chorros de agua caliente y la mitad de los chorros de agua fría. Sánchez, en Davos, ayer abrió los chorros de agua caliente, chorros muy agradables. Hizo un discurso absolutamente socialdemócrata. Pero por la tarde, el chorro empezó a enfriarse. Primero emitió agua templada. El gobierno llegó a un compromiso con los empresarios y los sindicatos para subir el salario mínimo. Chorro de agua templada porque no era los 1.000 euros de subida que quería Podemos, que ha tenido que renunciar a lo que exigía, y es una subida de 950 euros, que es un aumento del 5,5%, bueno, un aumento relativamente moderado sobre el aumento del 22% aprobado el año pasado. Y esta mañana ya hemos tenido un chorrazo de agua fría. El Podemos más bolivariano ha dado la cara. Hoy hace un año que Juan Guaidó, en virtud de la falta de democracia que hay en Venezuela, pues se proclamó presidente encargado, presidente interino de Venezuela. Desde hace un año, casi 60 países lo han reconocido como presidente de Venezuela. Ayer mismo recibió un respaldo muy contundente de la Unión Europea. España lo reconoce como presidente encargado. Pero este sábado, cuando llegue a España, no será recibido por Sánchez. Y esta mañana, el vicepresidente segundo del gobierno de España, Pablo Iglesias, ha hablado de Juan Guaidó no como un presidente cargado, sino como el dirigente de la oposición. Iglesias no reconoce a Guaidó, como sí lo reconoce el gobierno de España, como presidente de Venezuela, y no solo eso, sino que ha asegurado incluso que no es presidente de la Asamblea Nacional Venezolana.
Y el señor Guaidó es un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela, aunque la propia oposición le haya quitado del cargo de presidente de la Asamblea Nacional.
Bueno, estas frases de Iglesias son las frases quizá más oscuras que se hayan pronunciado desde que el nuevo gobierno tomó posesión. ¿Por qué digo que son las frases más oscuras? Porque a Guaidó lo quitaron de presidente de la Asamblea Nacional en una jornada vergonzosa el pasado 5 de enero. Se proclamó Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional porque a Guaidó no le dejaron entrar en la Asamblea Nacional Venezolana. Fue una sesión marcada por la presión, por el matonismo típico del régimen de Maduro. Que Iglesias no reconozca a Guaidó como presidente encargado y que Iglesias no reconozca a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y que diga de él que es jefe de la oposición y que dé por bueno el nombramiento de Parra, significa que en este momento el gobierno de España está más cerca del régimen de Maduro que de los demócratas, de los casi 60 países que han reconocido a Guaidó. Más agua fría en la ducha escocesa. El Supremo, por unanimidad, ha decidido, en contra del criterio de la Fiscalía, que no concede medidas cautelares a Torra. Segunda vez que lo hace. O sea, Torra está inhabilitado como diputado. Hoy le han preguntado a Sánchez si mantiene su reunión con Torra. Ya ha echado balones fuera. Ha dado a entender que sí. Que sigue en la agenda la reunión con Torra. Esta ducha escocesa tiene poquita agua caliente y mucha agua fría. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Tracineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los Mossos de Escuadra investigan si la mujer cuyo cuerpo se ha encontrado hoy en la playa del Prat de Llobregat ha fallecido a causa del temporal. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Guardia Civil está investigando las circunstancias de la muerte. El consejero de Interior, Miquel Buch, dice que no existen suficientes indicios como para afirmar que la causa de la muerte de esta mujer esté relacionada con el temporal. De momento, Interior solo confirma dos muertes como consecuencia del temporal, un hombre de Palamós y un vecino de Yorba que ha aparecido en el interior de su vehículo. Se sigue buscando a un marinero de Palamós y a un hombre que desapareció el miércoles en el municipio de Cabassers.
Y cinco policías han resultado heridos durante la detención de un peligroso delincuente al que buscaban por varias causas relacionadas con la violencia contra la mujer. Ha ocurrido en Lugo. José Luis Ramudo.
Un hombre extranjero de solo 24 años, sobre el que pesaban 6 órdenes judiciales de búsqueda y con 22 causas previas por hechos delictivos, la mayoría relacionadas con violencia de género y doméstica. Lo que desencadenó los hechos fue la llamada de un particular para avisar a la policía de que el sospechoso estaba en un domicilio en la avenida de A Coruña. Lo encontraron dentro de un armario, pero para reducirlo hicieron falta 5 agentes. Acabó en el hospital porque, de camino a la comisaría, rompió a golpes 2 ventanillas del coche policial. Hoy pasó a disposición de la justicia.
Y por primera vez en 16 años, el Banco Central Europeo va a revisar su estrategia de política monetaria. Lo ha decidido hoy su Consejo de Gobierno, Rosalía Sánchez.
Lagarde no toca los tipos ni las compras de activos del Banco Central Europeo, pero parece dispuesta a poner patas arriba al funcionamiento de la entidad con su revisión estratégica. Vamos a revisar muchos asuntos, desde cómo deliberamos, cómo medimos y con qué herramientas contamos, hasta cómo comunicamos. También ha anunciado nuevas directrices de política climática del Banco Central Europeo. Sabe que generarán un debate sobre si los bancos centrales deben asumir ese papel o no y que esto puede dar problemas, pero en su opinión el riesgo de no hacer nada para proteger el clima es todavía mucho mayor.
Y en los deportes, Rafa Nadal y Mariano Rajoy son los protagonistas del día. Luis Munilla.
Rafa Nadal porque se ha metido en tercera ronda del Abierto de Australia tras vencer al argentino del Bonis por 6-3, 7-6 y 6-1. Ahora le espera Pablo Carreño el sábado. Y Mariano Rajoy porque en las últimas horas el diario Marca y el partidazo de COPE han contado que el expresidente del gobierno se está pensando presentarse a las elecciones para presidir la Federación Española de Fútbol. Hoy Rajoy ha contestado así en la presentación de su libro Una España Mejor.
Yo he venido a hablar de mi libro. Y mi libro termina el día que yo dejé de ser presidente del gobierno. Ahora, dicho esto, le voy a decir una cosa. Ese tema lo trataré y con detalle en mi próximo libro. Lea el libro.
Ni confirma ni desmiente Mariano Rajoy. En el Real Madrid, Gareth Bale se pierde el partido de Liga en Valladolid por una torcedura de tobillo. El español presenta hasta ahora a Adrián Embarba. En la Copa se cierran los 16avos de final con 5 partidos. A las 7, Mirandés Celta y Ebro Leganés. A las 9, Badajoz Eibar, Rayo Betis y Cultural Leonesa Atlético de Madrid. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Y otra cita, semifinales del Europeo Femenino de Waterpolo, España-Hungría a las 5:30 de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Tarde soleada y agradable. ¿Qué tal? Saludos. 11 grados a esta hora en Cibeles. De madrugada pueden volver las nubes y la lluvia, igual que el sábado. El domingo sin paraguas en principio. Respecto al tráfico, complicaciones de salida de la capital en la A3 en Rivas, A42 Getafe y en la M40 en Mercamadrid y Villaverde, dirección A42, así como en Ciudad de la Imagen, sentido A5. Un trabajador de pocería ha sido rescatado de una galería subterránea por los bomberos del ayuntamiento tras quedar atrapado por un pequeño desprendimiento en la calle de Manuela Malasaña. El suceso ha tenido lugar este mediodía cuando se ha alertado de que la caída había bloqueado la entrada por la que el trabajador había accedido. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tengo las dos fotos justo delante de mí en este momento y la verdad es que no puedo dejar de mirarlas. Son dos fotografías por satélite, el antes y el después. Y la verdad es que no parece la misma Tierra y tampoco parece el mismo mar. El cambio producido en el delta del Ebro por la borrasca Gloria es impactante. Miles de hectáreas de tierra cultivable, un ecosistema muy especial y muy frágil, reconvertidos en grandes lagunas de agua salada que arruinan los cultivos y que han cambiado hasta la fisonomía de la costa. El mar ha entrado 3 kilómetros tierra adentro, tragándose todo tipo de cultivos, principalmente arrozales, y ha conseguido achatar ese famoso saliente del delta que desde muy pequeños aprendemos todos a dibujar cuando hacemos el mapa de la península. Las pérdidas son multimillonarias, pero la cuestión ahora además es, ¿volverá el delta a su ser? ¿Se recuperará la zona y la costa se dibujará de nuevo como la hemos conocido siempre? ¿Cuánto tiempo será necesario para que esto ocurra? Llevamos toda la semana hablando de la borrasca Gloria. La verdad es que es una catástrofe lo sucedido. Sobre todo, fíjate, las personas fallecidas, 12 muertos y 4 desaparecidos por el momento. Uno en Cataluña, 3 en Baleares. Carreteras inundadas, puentes destrozados, colegios cerrados, municipios enteros anegados. Un panorama desolador el que ha dejado este temporal en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Baleares. Como te digo, imágenes desde luego impactantes, imágenes que ahora mismo recordamos como la espuma de Tosa de Mar, de la que hemos hablado aquí también, el desbordamiento del río Ter. Y hoy, como te digo, esa imagen del delta del Ebro prácticamente desaparecido por la subida del nivel del mar. Los agricultores son, claro, los más perjudicados en este caso, sobre todo en una zona donde se produce el 75% del arroz cultivado en Cataluña. Jordi Margalés es productor de arroz en la zona del delta del Ebro. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están tus arrozales?
Pues no lo sabemos aún. Hay 1,5 metros de agua salada. Está empezando a bajar. Hoy ha bajado unos 10 centímetros. Hasta que no pase un poco más del temporal, la mar está muy picada y no sabemos exactamente cómo quedarán ni las líneas de la costa, ni las fincas, ni nada.
Jordi, yo no puedo hacerme una idea, porque no conozco esta zona de arrozales. ¿Cómo debería verse y cómo se ve en este momento si tú miras cómo está ahora, Jordi?
Yo acabo de salir de la orilla del mar, o sea, de lo que queda de playa, bueno, lo que haya. Y no sé, se ha comido unos 100 metros lineales. Al mar, tierra adentro. En un día y medio.
¿Y por dónde te llega el agua?
Ahora mismo, dentro de los roceros, 1,5 metros. Encima de los caminos tenemos pues, unos 40 centímetros.
¿Eso significa que todos los cultivos o todo el arroz está perdido?
Pues es muy pronto para decirlo, ¿vale? Primero lo que tenemos que hacer es quitar el agua salada. Después ya veremos si ponemos agua dulce para lavar, si hay tiempo, si no hay tiempo. Estamos ya segurísimos al 100% que afectará, esto ya lo sabemos seguro. Pero hasta que no se siembre y se recolecte en septiembre, pues no se sabrá exactamente la afectación que hay.
Porque el problema es la sal del agua, el agua que ha entrado del mar y que ha, bueno, pues dejado toda la, o dejará toda la sal en esa tierra.
Sí, el problema es la salinización de la tierra, el problema mayor que tenemos.
¿Has visto las fotos de las que yo hablaba? Las fotos de satélite.
Sí, los he visto.
Es impresionante, ¿verdad?
La gente que no vive aquí supongo que se impresiona. Esto era una muerte anunciada.
¿Por qué?
Porque hace más de 20 años que lo estamos diciendo nosotros ya.
Pero no es como consecuencia solo de la borrasca, de Gloria.
No, que va. De temporadas de Levante aquí vienen todos los años. Tan bestia o tan fuerte como Gloria, pues que yo recuerde, pues hace unos 20 años también vino una muy muy fuerte. Lo que pasa es que los afectados somos siempre, todos los años, los que estamos en las orillas del mar. ¿Vale? Son pocas incas las que están afectadas. Lo que pasa es que este año pues ha afectado a casi la mayoría.
Déjame que salude a Albert Castelló, también es productor de arroz de esta zona, presidente de Asaja Tarragona. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están tus arrozales?
Bueno, los míos tengo más en la parte más alta del delta, no los tengo tan inundados, donde normalmente esta época no hay inundación, ya tendré sobre medio metro, 30 centímetros, ¿no? Pero también los tengo en la orilla del mar, en el litoral, y allí, pues como decía aquí mi compañero Jordi Merler, pues bueno, en lo que concretamente es donde hay más mal, el destrozo ha sido en la parte izquierda del Ebro, las fincas denominadas la Marquesa, que allí ha destruido todo el muro contencioso, que está hecho natural de arena, que como decía el compañero, el Jordi, todos los años vienen temporales y lo destrozan, ¿no? Y entonces hace más de 20 años que estamos reivindicando que se nos hagan unos diques, tal como Dios manda, para que no suceda.
Albert y Jordi, decía yo que, claro, vosotros estáis ahí con vuestros cultivos, con el problema de esa salinización ahora, a ver si realmente luego podéis sacar los cultivos adelante o no. Lleváis muchos años, porque estamos hablando de un ecosistema que es muy frágil, al que hay que cuidar mucho. Los que, como yo, hemos visto esta mañana estas dos imágenes comparadas, estas imágenes por satélite de antes y después de la borrasca, estamos impresionados, aunque solo sea por la fisonomía, ¿no?, de la costa, cómo ha cambiado, cómo se ha achatado, cómo el agua ha ganado terreno a la tierra. Y decía yo que desde pequeños estamos acostumbrados, además, a dibujar el mapa de España, de la península, con ese pico ahí, con esa especie de nariz, que ahora se ha quedado chata de golpe. Pero decís que este es un problema que viene de lejos.
Es un problema que viene de lejos, que estamos reivindicando hace un montón de tiempo que den solución, porque estamos perdiendo cada año el delta, se lo come el mar. Si ya nos viene esta borrasca Gloria, pues vamos a desaparecer, con una década vamos a desaparecer. Entonces, lo que estamos diciendo a las administraciones, tanto la autonómica como la estatal, que nos pongan remedio, que no nos tengan aquí abandonados como una tribu de indios, El delta es un parque natural muy precioso, muy bonito, que vienen muchos de españoles a ver la fauna y ahora queda destrozado. Pero eso es la ruina de aquellos agricultores que estamos produciendo arroz en el delta del Ebro.
Oye, Jordi, ¿y esto tiene que ver con el cambio climático también?
Sí, hombre, claro, todo afecta. Las borrascas son mucho más fuertes, pero desde, no sé, si es falta de sedimentos, falta de inversión, es segurísimo que lo es. Todo afecta un poco.
Jordi Margalés, Albert Castelló, productores de arroz de la zona del delta del Ebro, gracias. A ver qué pasa cuando hagáis realmente el recuento de daños. Ojalá no sea tan grave como parece. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ya está aquí este compañero con el que puedes contar casi para cualquier cosa. Por ejemplo, buscarte una noticia, arreglarte el ordenador. Es el mítico Juan Solo.
Hola, hola, hola. Sí, arreglarte el ordenador, justo eso no.
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 Ah, que es verdad que tú eres un poco gafe con las máquinas.
Gafe tampoco, pero
sí,
vamos,
un poco gafe con las
a veces
máquinas.
Se pelean conmigo y hacen todo lo posible para que no acabe mi trabajo a tiempo.
Pero has vuelto a romperme el ordenador.
No.
Como si lo viera.
Tu ordenador está intacto y no te pido rescate por él. Está ahí. Puedes usarlo cuando acabes. Pero acepto el reto que me lanzas. Hablemos de máquinas. ¿Tú cómo definirías tu cara, Pilar? ¿Una cara normal, amistosa,
¿la mía?
Peculiar? Sí, la tuya. Corriente.
Peculiar.
Una cara. Pilar tiene una cara peculiar. Me parece muy bien. Esto, aunque te parezca baladí, es importante saberlo.
¿Pero por qué? De verdad, es que no puedo contigo.
Porque una empresa norteamericana de robótica va a lanzar un nuevo robot antropomorfo, es decir, con forma de ser humano, al mercado. Y se cree, porque es un proyecto secreto, se cree que es una especie de asistente personal.
Por favor, no me desactive.
No se han facilitado más detalles a causa de la naturaleza secreta del proyecto, pero buscan a una persona que preste su rostro, sus facciones, al nuevo robot y le ofrecen 115.000 euros.
Ah, pues mira, es un dinerito.
No han dicho si hombre o mujer. ¿Tú le pondrías tu cara a un robot? Ten en cuenta que estaría por todo el mundo. Que fueras donde fueras, verías tu cara por todas partes.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
Que a lo mejor no te gusta.
Prefiero vivir sin los 115.000 euros.
Claro, ir a un hotel y que te atiendas tú misma, que te esté ofreciendo algo. ¿Te imaginas ponerles a los robots, por ejemplo, la cara de Pedro Sánchez?
A mí me gustaría.
Desde luego, acabo con esto. Si buscan una cara amable o amistosa, no serviría la de Torra. Dicho así, pero, fíjate, hombre, ¿por qué no? Como asistente personal te daría un poco de
a Sánchez,
grima.
Creo que le gustaría.
A Sánchez le encantaría.
A Sánchez
le parecerían pocos 100.000 robots.
Lo que no sé es si es una cara estándar como para que sea la cara de
claro,
un robot.
Quizás
mundial.
Es demasiado guapo.
Yo prefiero a C3PO.
Sería bonito.
Sí, es más de nuestra cultura.
Es más nuestro, sí.
Eso. Las máquinas no las puedes tocar. Los pianos, ¿los tocas?
Puedo tocarlos. Otra cosa es que de ellos brote música, que es que no.
Música como esta, que suena así de bien, ¿no?
Ay, qué bien, sí, sí.
Bueno, algo parecido a esto es la melodía que ha llevado a un vecino de Alicante a poner un cartel en el ascensor de su edificio que dice así: atención, para la persona que toca el piano, nunca dejes de hacerlo. Tocas de maravilla, suena genial y me encanta escucharte. Me alegras el día cuando lo haces.
¡Qué bonito!
Bonito, ¿eh?
Claro.
Bueno, pues fíjate, el cartel también se dirigía al resto de la comunidad de vecinos.
Ah, ¿qué decía? ¿Aprender a tocar el piano?
No, mira lo que añadía. Por favor, no quitéis el cartel. Que lo quite la persona cuando lo vea. El cartel no molesta y no cuesta nada alegrarle el día a alguien.
Esto es una gran persona, sí.
Por favor, el mundo está lleno de gente maravillosa. Bueno, el cartel ha logrado ser un éxito viral por Twitter. Y ojo, porque eso pasa en Twitter, con comentarios de todo tipo. Porque claro, tener un vecino que da clases de piano a veces está muy bien y a veces resulta un poquito duro.
Sí,
por ejemplo, hay un mensaje que responde al tuit que dice: yo también tuve un vecino que tocaba el piano. Estuve a punto de tirarlo por la ventana. Al vecino también.
Yo tengo una vecina que toca el piano.
¿Y qué tal?
Además, da justo a mi despacho, pared con pared. Pues los días que está bien, es llevadero. Los días que no sé por qué, pues desafina como una condenada.
¿Y
es tremendo.
Repite mucho lo mismo?
Sí, hace ping, 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 ping.
Sí, porque
ping.
Nuestra compañera Elena nos ha contado que esta mañana en la redacción, que ya tiene un vecino que también, lo que pasa, que toca muy bien,
sí,
pero que siempre repite la misma pieza una vez y otra vez y otra vez.
Pues si mi vecina tiene a Isabel Pantoja frita, todo el repertorio. Marinero de luces
que
y todo
ese
esto.
Tipo de música.
Sí, 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 toca de todo. Mezcla, sí, sí, lo toca, pero vamos, como...
Elena dice que lleva 2 años con la misma canción. Mucho nos parece para ser un ensayo, pero no lo sé, porque esto del piano ya sabéis que requiere mucho ensayo y perfeccionamiento. Marco Ross es profesor de piano del Conservatorio Profesional de Música de Meliana. Quiero pensar que esta etapa se acaba en algún momento. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola.
¿Cómo es la vida de un pianista cuando está rodeado de vecinos?
Puede ser fantástica o no. Al final, lo que tienes que hacer es crearte tu propia burbuja y quedarte dentro, porque si te dejas influir por las miradas de los vecinos o te dejas halagar por los vecinos, puedes salir un poco de la realidad del día a día.
¿A ti te han puesto algún cartel?
En su momento no se ponían carteles. Directamente se salía al patio de luces, te pegaban 2 gritos sin saber lo que decían, porque veías como una glotis, ¿no? Como los dibujos animados. Y no sabías qué te habían dicho, pero automáticamente empezabas a temblar y decías, por favor, que no vengan a casa a decir nada.
Tú a lo tuyo, ¿no? Bueno, sí. También nos escucha Iñaki Quezala, es alumno de segundo de piano de la Escuela Superior de Música de Cataluña. Hola, Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se portan tus vecinos?
Pues...
Ha habido un poco de todo. Por lo general, bien, no me puedo quejar. Sí que alguna vez algún comentario en el ascensor, que no sabes hasta qué punto, te lo dicen de buen humor, ¿no? Si el algún día descansarás, te lo dicen por mí, o sea, te lo dicen por ti, o te lo dicen por ellos.
Oye, pero es que hay que repetir mucho a veces, ¿no?, para llegar a la perfección. Quizá ese es el problema, en la repetición de lo mismo, una vez y otra vez y otra vez, o no es para tanto, Iñaki.
Claro, hay obras y obras, pero sí que es verdad que hay un punto de trabajo de, como dice en la película, dar cera y pulir cera, ¿no? Continuo, y yo creo que la cuestión es estudiar de manera consciente, y por supuesto sí que tiene que haber un elemento de repetir y claro. Pero claro, repetirlo bien, repetirlo mal no sirve de mucho.
Yo creo que vosotros tocáis el piano. El piano es un instrumento que, bueno, en cuanto ya tocas un poquito, suena y es reconocible. Yo creo que sí. La auténtica tortura es tener un vecino que aprende a tocar el violín. ¿Eso
es así, Marcos?
Eso es más dramático. Vamos a ver, el piano, de alguna forma, el sonido ya lo tiene hecho, vamos a decir, entre comillas. Con lo cual, esa parte que se dice de desafinar no existe. Puedes equivocarte y tocar la tecla de al lado. Pero en el caso del violín, que es una dificultad añadida por la afinación, ahí sí que realmente creo que para el vecino es más doloroso.
Oye, Iñaki, creo que estás justo en la sala de ensayo de la Escuela Superior de Música, ¿no?
Sí, sí, aquí me pilláis en un aula. De momento, mientras no me echen, aquí.
¿Y tienes el piano delante?
Sí.
Oye,
sí.
Toca algo, aunque sea con una mano, y si tienes el móvil en la otra para que...
Sí, vale, suene. Si quieres,
sí, por favor. Ya que estamos, ¿no?
Claro.
Venga, a
vale,
ver qué dicen los vecinos.
A ver qué
dicen
sus vecinos.
Eso, venga. Vamos allá. Iñaki. Bueno, pues bien bonito, ¿no?
Tus vecinos tienen que aplaudirte.
Pues yo creo que sí, Iñaki Guezala, ¿eh? Tus vecinos te tienen que aplaudir. Otra cosa es que a lo mejor esto estés ahí 10 horas, pero bueno.
Sí, es otra historia.
Me ha gustado mucho, Iñaki, gracias. Marcos.
Igualmente.
Sí, sí.
Nada, paciencia a los vecinos, ¿eh?
Eso.
De los pianistas o futuros pianistas.
Claro, además hay una cosa, ¿vale?, que es muy importante. A medida que te haces mayor te das cuenta, ¿no? En ciertos momentos, ese ejercicio tan repetitivo, ¿vale?, a los vecinos, no solamente a los de tu propia casa, les llega no a molestar, pero así a aburrir, ¿no? Pero si tú de vez en cuando haces un repaso a tu repertorio, cuando ya lo tienes dominadito...
Entonces es un concierto,
claro.
Un concierto gratis decir, para todo el vecindario.
Claro, lo que quiero decir es que de alguna forma, pues tú también tienes que pensar que sí que hay vecinos que agradecen mucho tener música en la finca, porque eso siempre es alegría y realmente es felicidad.
Claro, entonces, creo que sí.
De alguna forma, la forma que tienes de agradecer que te aguanten es darles de vez en cuando un poquito de repertorio, vamos a decir, bonito.
Ya lo creo, no es mala idea, desde luego. Marcos, gracias, Iñaki, buenas tardes, ¿eh?
Venga, gracias, buenas tardes.
Hola, Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A ti te gusta el piano?
A mí me gusta el piano, y tengo que confesar una cosa que no tiene nada que ver con el piano, pero bueno, voy a confesarlo.
A ver.
Esta mañana he llegado tarde. ¿Por qué? Pues porque no tengo moto. Bueno, no, he llegado tarde por otras cosas.
Porque
hay muchos compañeros que dicen que llegan los primeros al trabajo, pero solo hay uno que siempre llega 5 minutos antes. Le llamamos el moto experto. Y si alguien es un moto experto, es Línea Directa, porque sabe lo que necesitas para mantener el mejor seguro de moto. Solo ellos son capaces de ofrecerte las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de moto. Y ahora puedes contratarlo desde solo 77 euros. 902-123-123, 902-123-123 el teléfono. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Esta casa es una ruina, es decir, tu casa es una ruina. ¿Qué tienes roto en casa?
El pitorro de la bañera, ha dicho Rosa.
Eso está claro.
El pitorro de la bañera de la casa de Rosa no funciona.
Pues te voy a decir una cosa, Fernando. No hay nada como tener en casa a un manitas que rápidamente te soluciona lo del famoso pitorro de la bañera, o que te lo haga un oyente. Mira lo que nos cuenta este oyente.
A ver.
Buenas tardes, gente. Lo del pitorro de la ducha del grifo de abajo, se coge, se quita el filtrillo ese que lleva el grifo... el que queda de la bañera y se le mete una moneda de 5 céntimos o lo que pida. Yo creo que en la mía tengo de 5 céntimos. Y se tapona y ya por ahí no sale más el agua. Se enrosca otra vez y ya por ahí no sale más el agua. Y ya le puedes dar para arriba, para abajo, al tirador, pues para que salga por arriba o salga por abajo.
Solución.
Por arriba.
Solución
porque
para.
Yo lo tengo hecho así. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por el consejo. Solución para el.
¿No te crees que tengo claro por dónde tengo que meter la moneda de 5 céntimos?
Te va a salir barato, Rosa. 5 céntimos, hija.
No sé por dónde.
Tú imagínate que llama
por dónde entra la moneda.
Al propio, al ticio. Dice, es domingo, tengo que llamarlo. Es domingo, presidente. El desplazamiento, tal y cual. Eso. Hay mucho billete. Sí, y aquí, sí, sí. Con una monedita de 5 euros... No. De 5 euros, no.
No, 5 céntimos.
No, hay moneda de 5 euros.
El billete no funciona.
Estaba pensando yo una moneda 5 duros. Es que vosotros sois muy jóvenes todos.
Bueno,
y no conocí las 25 pesetas en forma de 5 duros.
Exactamente. Bueno, en el salón, tener un desconchón de una gotera, dice, hombre, ya forma parte de la declaración, claro, del techo. En el salón, claro, ¿quién no tiene un desconchón?
Claro. Tú vete a reclamar el seguro, le explicas que tú no eres el culpable, no, que el vecino... No. De... Una bajante.
Coges y pintas.
O sea, yo siempre que llegan y dicen, ¿esto es una bajante?
Sí, la bajante es un misterio.
Para mí lo de la bajante es un misterio.
¿La bajante de dónde?
¿Qué significa? Yo creo que lo de la bajante es... Tú cuando estás acostado y a las 3 de la mañana suena algo... Entonces, eso debe ser la bajante.
¿Creen que era Pedro Duque?
3 de la mañana, la bajante. De alguien que tiene mal la próstata.
Exactamente. Bueno, pues sí, nada. Eso, que la bajante. ¿Qué problema? ¿Qué problema la bajante?
Hemos pasado del pitorro a la bajante.
El pitorro y la bajante. Eso. Pero averías, queremos averías.
Esto es muy monotemático esta tarde.
Averías.
Esta casa es una ruina. Notas de voz al 607-15-06-02. Esto no admite paralelismos, ¿eh? Pero Torra ya no es diputado. Pero Pedro Sánchez mantiene su reunión con él para principios de febrero. En fin, estas y otras cuestiones las comentamos con Concha López.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución. No vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en descanso y muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 23 al 29 de enero, solo en Conforama.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Más atrevido este año, sé que sí, sé que sí.
Hasta el 29 de enero tienes un 20% adicional en una selección de más de 400 marcas de moda. Renueva tu look con Geos, Gang, Dockers y más. Las rebajas del Corte Inglés. Este año, sé que sí.
Bueno, pues hoy jornada de Copa con Betfair, aquí en Tiempo de Juego en la COPE, por supuesto. La jornada de las grandes sorpresas, donde no hay equipo pequeño, donde el factor suerte está más presente que nunca. Si es que a mí me encanta, ¿eh? Pero también en el torneo del caos la suerte hay que buscarla, ¿eh? Por supuesto. Como cuando apuestas en Betfair, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Betfair, crea tu suerte y recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí está Concha López para analizarnos la actualidad del día. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, hoy Sánchez ha estado visitando las zonas más afectadas por la borrasca. Le han preguntado por el pronunciamiento que ha tenido el Supremo. El Supremo ha denegado las medidas cautelares que reclamaba Torra. Torra está inhabilitado como diputado, o sea, no es diputado por la Junta Electoral Central. Él recurrió al Supremo, pidiendo primero medidas cautelarísimas, luego medidas cautelares, y el Supremo ha dicho por unanimidad, ahora me dirás qué te parece ese pronunciamiento, que no, que él no es diputado. Y le ha preguntado a Sánchez si sigue con sus planes, y ni ha dicho sí, ni ha dicho no.
Hablar todos los días de lo mismo y responder con las mismas respuestas a las mismas preguntas, es evidente que el gobierno de España y yo mismo ha respondido a eso en más de
Yo ya cosa. He respondido a eso. Bueno, vamos por partes. Pronunciamiento del Supremo. ¿Es importante que sea por unanimidad? ¿Qué significa, Concha, ese pronunciamiento del Supremo?
Yo creo que sí, que es importante que haya sido por unanimidad. No podemos olvidar, de todas formas, que es un pronunciamiento, como tú decías, sobre unas medidas cautelares. Es decir, no hay sentencia firme sobre el fondo de la cuestión. Que es efectivamente la inhabilitación de Torra. Luego está la otra derivada, si una vez que Torra no es diputado puede seguir siendo o no presidente de la Generalitat. Hablo desde el punto de vista legal.
Jurídico,
luego,
sí.
Exacto, porque desde el punto de vista político, moral, estético, podemos hacer otras valoraciones, ¿no? A mí lo que me parece más destacable de todo esto y donde creo que está la complejidad de fondo de este tema de Torra es que me parece que hay un choque de legitimidades, ¿no? Es decir, que por un lado está la legitimidad de un sistema parlamentario donde son los ciudadanos con su voto los que eligen un parlamento y ese parlamento el que elige un presidente. Uh-huh. Y por otro lado, la legitimidad de un sistema legal que dice que este señor no puede ser diputado, ¿no? Más allá de meternos en los razonamientos de unos y de otros...
Sí.
Yo creo que es un choque de legitimidades, pues un poco como el que se produjo entre el pueblo de Cataluña, que había votado en referéndum un estatuto, y un tribunal constitucional que dice que parte de ese estatuto no se puede aplicar.
Pero
¿no?
Claro,
al final...
el sistema democrático siempre es una especie de balance.
Claro, sí, sí,
entre
por eso.
El sistema,
por eso.
Digamos,
exacto.
Parlamentario,
exacto.
Y el Poder Judicial.
Exacto.
O sea, siempre es un contrapeso de
claro,
poderes, ¿no?
Y es un contrapeso de poderes que en este caso yo creo que es evidente que no está funcionando. O sea, que son legitimidades que chocan. Como chocaron en aquel momento y que además no parece que pueda tener visos de solución.
Ajá.
Yo creo desde un punto de vista meramente, vamos a decir, jurídico, ¿no? Luego no olvidemos también que el fondo, a mí me parece que eso tampoco lo podemos olvidar, el fondo es la colocación de unos lazos amarillos que también pues habría que analizar cuál es el fondo de esa cuestión, ¿no? A mí me inquieta el otro día un dirigente catalán que no es independentista, me decía algo que me parecía muy llamativo, ¿no? Es decir, está claro que Torra desobedeció la orden de la Junta Electoral Central de retirar esos lazos amarillos porque los consideró un símbolo partidista. Dio la razón a los partidos que habían recurrido la presencia de esos lazos amarillos en edificios públicos.
Le ordenó que los retirara.
Exacto, porque
no
lo consideró un símbolo partidista, exactamente. Entonces, el problema viene cuando... ¿qué consideras un símbolo partidista? ¿No? Porque este dirigente me decía, en Cataluña hay mucha gente que no es independentista, pero que sí defiende un símbolo como el lazo amarillo, ¿no?
Lo que pasa es que tienes una serie de pronunciamientos la Junta Electoral, luego del Supremo, ¿no? Que va dejando afirmaciones jurídicas muy contundentes.
Sí,
¿no?
sí, por eso digo que al final tienes la legitimidad de los tribunales, por un lado,
ajá,
y la legitimidad de una gran parte de una ciudadanía que te está diciendo que se está vulnerando un sistema democrático, ¿no?
Oye, y esta respuesta que ha dado Sánchez, que acabamos de escuchar, diciendo yo ya me he pronunciado, esto significa que él no va a cambiar sus planes de reunirse con Torra, ¿no?
Yo entiendo que él no cambia sus planes. A mí me parece que un presidente como Sánchez, que no es precisamente proclive a responder a las preguntas de la prensa...
qué suave lo has dicho.
Sí, bueno, es que me parece tremendo, la verdad. Que se ponga ante la prensa un día como hoy, que entiendo que para él hoy lo importante, para él y para muchísimos ciudadanos,
eso
evidentemente.
Le honra, herido a la zona afectada.
Exacto,
¿no?
y visibilizar lo que está pasando y demás, por supuesto, ¿no? Pero dadas las pocas veces que se pone al alcance de la prensa, ¿no? Yo creo que sí, y sobre todo por algo que no es, oiga, no es hablar todos los días de lo mismo, es que hoy ha habido un pronunciamiento del Supremo, es que no es que llevemos 4 días preguntando sobre lo mismo, que es verdad que muchas veces también los periodistas a veces preguntamos y preguntamos sin que haya habido ninguna novedad, porque queremos saber matices, pero hoy había una noticia nueva sobre la que era nuestra obligación preguntar, y bueno, pues que salga con esas, la verdad que a mí me ha parecido...
Ya. Oye, y Guaidó viene el sábado, no lo recibe Sánchez, le han preguntado Iglesias, Guaidó está haciendo gira europea, hoy se cumple un año que se juramentó como presidente encargado, está reconocido casi por 60 países, España lo ha reconocido. Le han preguntado a Iglesias esta mañana en televisión por esta cuestión y ha respondido así.
Y el señor Guaidó es un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela, aunque la propia oposición le haya quitado del cargo de presidente de la Asamblea Nacional.
Vamos a ver, el gobierno de España lo tiene reconocido como presidente legítimo de Venezuela y el vicepresidente segundo como presidente encargado. Y el vicepresidente segundo dice que es un señor muy importante de la oposición. El gobierno A, el gobierno B, en dos versiones diferentes sobre quién es
Guaidó.
Yo
creo que hay dos percepciones diferentes. No podemos olvidar que al gobierno de Sánchez le costó en un principio reconocer a Guaidó. Lo reconoció finalmente, igual que el resto de los países europeos que lo han reconocido como presidente encargado. Ese encargado lleva una coletilla, que es de convocar elecciones en Venezuela. Y aquí a mí me parece evidente que hay una diferencia clarísima entre el criterio, al menos expreso, de Sánchez, ¿no? De lo que él ha dicho. Quizá lo que piense pueda estar más próximo a lo que ha dicho Iglesias, pero el caso es que una cosa es lo que ha dicho Sánchez, otra cosa es lo que ha dicho Iglesias. A día de hoy Guaidó es presidente encargado de convocar esas elecciones. Por ejemplo, lo que ha pasado en España, quién le recibe, cómo se le recibe y demás, ha ocurrido también en las instituciones europeas, ¿no? Se han visto con el mismo problema de cómo reconocerle, puesto que no es presidente legítimo como tal. Y hay ahí un poco de conflicto, vamos a decir, protocolario, político, sobre cómo recibirle.
Pero si tú lo tienes reconocido como presidente, entra en contradicción que un vicepresidente segundo diga esto, ¿no?
No, en contradicción con las declaraciones de Iglesias, clarísimamente.
Ya. Otra cosa es el tema institucional.
Exacto.
25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez, un hombre del Partido Popular, Casado ha querido recordarlo.
Creo, por tanto, que es momento para reivindicar que a ETA se le derrotó con la ley, con toda la ley, pero solo con la ley, sin atajos, con la policía, la Guardia Civil, la cooperación internacional, la justicia, pero también con la acción política decidida y la unión de los demócratas.
De la unidad de los demócratas ha hablado Casado en este momento. ¿Qué importancia tiene este 25 aniversario, Concha?
Hombre, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que Gregorio Ordóñez era una persona muy, muy simbólica en el País Vasco, ¿no? Hay quienes dicen que el asesinato de Gregorio Ordóñez marcó el principio del fin de ETA. Evidentemente, creo que fue un crimen que incluso, mucha gente de la que podía respaldar incluso políticamente ese mundo no entendió. Creo que sirvió para no solamente para esa unidad de los demócratas que decía Casado, sino para empezar a combatir el terrorismo de ETA también desde otros frentes, no solo el policial,
también,
no solo el judicial, sino para movilizar, ¿no? Y dar otra perspectiva y visibilizar otras cosas y otras realidades. Y sirvió para aglutinar una lucha ya desde varios frentes, que yo creo que fue lo que finalmente acabó con la violencia de ETA, ¿no?
Concha López, gracias por tu análisis de la jornada política, a la que le queda todavía un ratito, pero ya hemos analizado.
No nos podemos quejar, ¿eh? Sí. Con la cantidad de cosas que no, nos pasan al día, no nos aburrimos.
Bueno, si es que pasa cuatro días y parece que hace mucho tiempo, por ejemplo, de lo de Dolores Delgado, parece que hace ya dos años, fíjate, sí. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Y hace nada.
Sabía que esto iba a pasar, pero es lo único que sé hacer. Llevo toda la vida y lo hago muy bien. Estas fueron las palabras que pronunció Jorge Lozano cuando era detenido por la policía. ¿Detenido por qué? Pues por ser uno de los timadores más buscados de España. Se cree que se ha podido apropiar de 1.200.000 euros de exparejas y conocidos, haciéndose pasar por broker. Bueno, quien conoce todos los detalles de esta tremenda historia, por un lado apasionante, la verdad, porque se ha montado una película y una trama tremenda este sujeto, es nuestra compañera Cruz Morcillo. Hola Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes Pilar, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué historia? ¿Quién es Jorge Lozano?
Pues mira, al parecer ya era una persona conocida porque ha estado en prisión por los mismos hechos y sobre todo conocida para las víctimas, los cadáveres, entre comillas, que ha ido dejando, cadáveres económicos que ha ido dejando a su paso. Pero nosotros le hemos conocido ahora gracias a la detención que tuvo lugar este lunes aquí en Madrid. Estaba cenando en el Chistu, un conocidísimo restaurante, como sabes, de Madrid, muy cerca de Plaza Castilla. Los policías de la unidad adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla le estaban vigilando y esperaron a que fuera al parking para detenerle. ¿Por qué le detienen? Pues mira, tenía nada más y nada menos que dos reclamaciones judiciales para ingresar en prisión, cursadas por dos audiencias, la audiencia de Logroño y la audiencia de Madrid. ¿Por qué? Por estafas. ¿Qué había hecho? Pues lo que tú decías, empezaba con las parejas, su primera mujer la convenció de que invirtiera sus ahorros. Él se presentaba, hay que empezar diciendo,
¿sí?,
que él había trabajado en varios bancos, de manera que conoce la operativa, conoce cómo funcionan las inversiones, pero ¿qué era lo que hacía? Él se presentaba como ingeniero industrial, trabajador o directivo de banco a familiares y a conocidos y le garantizaba unas enormes rentabilidades a cambio de que le dieran su dinero. Claro, la gente no desconfiaba por eso, porque sabían que él trabajaba o más bien había trabajado en un banco. En realidad nunca pasó de contable, pero él se hacía llamar a sí mismo ingeniero industrial, ¿no? Nunca ha acreditado que tuviera tal titulación. Como te digo, les prometía unos ahorros enormes invirtiendo en varias cosas. Decía que funcionaba como broker autónomo, les decía que invertía tanto en productos de inversión menos convencionales como en otros convencionales, por ejemplo, el mercado inmobiliario. Y con esa operativa, con una magnífica presencia, con un gran don de gente, con una preocupación hacia los demás de la que siempre hacía gala. Y,
¿cómo que preocupación por los demás?
Sí, claro, porque además de toda esta apariencia física, de su dote de comunicación, etcétera, lo que hacía era preocuparse aparentemente de cualquiera que tuviera un problema en su entorno. Es decir, que se presentaba casi como un protector, ¿no? Capaz de solucionar cualquier problema.
Vamos, que tú le conocías y decías, qué bellísima persona, qué hombre más majo, todo era bueno, ¿no?
Exacto, hasta el punto, Pilar, que su segunda pareja, que también le denunció, por supuesto, es una abogada y esta mujer, pues empezaron a tener una relación, iban a convivir, ella tenía su casa, tenía hijos de su anterior pareja y él le dijo, mira, nos vamos a casar, vamos a tener una vida maravillosa, pero realmente tu piso se nos queda pequeño, vamos a comprar un piso más grande, yo me encargo de todo, ella tenía muchísimo trabajo, estaba muy enamorada, estaba subyugada por su encanto, y le dio 30.000 euros para firmar el contrato de arras. Además de los 30.000 euros, él se apoderó, según la denuncia, de varios relojes de lujo que ella tenía y de su joyero personal, y nunca más se supo.
Ah, y de repente desaparecía. O sea, una vez que tenía el dinero o cogía lo que le daba la gana, desaparecía.
Sí, a una familia de Logroño le estafó alrededor de 300.000 euros. Hay otros perjudicados que denuncian que les ha estafado unos 400.000. En total se calcula, acumulando varios casos, ¿eh?, no solo de unas personas, pues que ha podido estafar en torno a la cantidad que tú has dicho, 1,2 millones de euros. Y mientras tanto se escondió, cambiaba cada dos o tres días de coche, imagino que serían de renting, cambiaba de domicilio habitualmente, se hacía acompañar, bueno, pues por mujeres brasileña previo pago, y se escondía continuamente. Por eso que les dijo a los policías, sabía que esto iba a pasar, pero no sé hacer otra cosa, es de lo que he vivido siempre, ¿no? Y bueno, llegaron todas esas reclamaciones judiciales, hay tres más por parte de otros tres juzgados de Madrid, además de las dos que te mencionaba, y con todo esto se pusieron a buscarlo, y como te digo, lo encontraron el lunes cenando en el Chistu. Pero me contaban, Pilar, ¿sí?, perdona, los propios policías, que a ellos también les casi les da esquinazo, porque desde luego la ficha policial de la que disponían, que habían visto de él, no se correspondía en absoluto.
Pero pues en su aspecto físico, digamos.
Sí, con esos modales refinados, con esa apariencia, con ropa de marca, con coche de lujo, etcétera, etcétera. No pensaron que se habían equivocado de persona.
Y acumula víctimas, como decimos, por toda España. Ha estado escondido durante meses, pero finalmente ha sido detenido. Todo un especialista, ¿eh?, en cualquier caso, como estamos comprobando, que también, claro, llevaba un tren de lujo, de vida, digamos, de lujo, pues claro, con todo este dineral, ¿no?, que iba sacando de sus continuas estafas. Jorge Lozano es su nombre, que no sé, Cruz, si había además utilizado otros nombres durante este tiempo, que no lo sabemos.
No lo sabemos. Se está investigando porque, como te digo, no ha sido una investigación al uso, en el sentido de que no van detrás de una persona desde el inicio, sino que está la unidad escrita, cuando le detiene es porque estaba reclamado judicialmente. Entonces ven la trayectoria del individuo y empiezan a buscar posibles escondites, con quién se relaciona, con quién no se relaciona. Esta segunda pareja, a la que te contaba que había estafado la abogada, pues también debía estar bastante pendiente de él, y más o menos ha sabido o ha intuido por dónde podía moverse y cómo podía actuar, sobre todo, porque si cualquiera hace el ejercicio, él sigue apareciendo, por ejemplo, en cuentas profesionales, anunciándose como director ejecutivo.
Bueno, pues eso fue lo que dijo cuando le detuvieron, ¿no? Que también llama y mucho la atención que tú lo publicas en ABC. Sabía que esto iba a pasar, pero es lo único que sé hacer. Llevo toda la vida y lo hago muy bien, el tal Jorge Lozano. Cruz, gracias.
Muchas gracias, Pilar. Un beso. Chao.
Ha salido el tema de las bajantes. Ha salido el tema de los pitorros de las duchas.
Pilar, se llama desviador de caudal.
¿Ah, sí?
Sí.
Que ha llamado un fontanero para explicarlo.
Nos ha dicho un oyente que en realidad se llama desviador de caudal, así que a partir de ahora...
Ya, pero no vas a estar diciendo todo el tiempo.
El desviador.
¿Está roto el desviador de caudal?
No, es que se me va a olvidar de aquí a un minuto y ya se me olvida.
De mi bañera. Bueno, vale, desviador de caudal, hay que hablar con corrección. ¿Pero qué más? Pues las goteras, claro. Las cisternas. ¿Por qué esa cisterna siempre pierde agua? ¿Por qué? Cada dos por tres las reglas y otra vez. Bueno, esta casa es una ruina, tu casa es una ruina. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
El grifo de la cocina, que se rompe, que es una faena. Nos dicen por aquí que lo tienen averiado. Es un grifo de dos senos, tipo cuello de cisne y giratorio. Y por donde hace el giro es por donde pierde el agua. Un rollo.
¡Ay, qué bonito! Cuello de cisne, giratorio, dos senos. Bueno.
¿De qué estamos hablando?
¿Qué lenguaje más profesional, ¿eh? Estoy alucinando.
Bueno, yo estoy ahora en la labor de cambiar enchufes, bombillas y cables deteriorados. Y también te voy a decir una cosa, Pilar, la casa de esta buena mujer tiene tela, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Yo tengo mi casa que parece Alepo, en Siria. Me han roto unas tuberías de calefacción y entonces, pues bueno, pues tengo medio salón levantado. Vivo encima del hormigón, el hall, una habitación. O sea, bueno, zócalos, paredes, en fin. Tengo dos zanjas en el salón que ya me han tapado en diciembre. Y bueno, pues ya se pueden imaginar. Venga, un saludo.
Sí, sí, creo que puede ser un ejemplo claro de lo que estamos buscando, ¿no? De esta casa es una ruina. Es que hay un problema, bueno, por supuesto, cuando se rompe una tubería es lo peor. O sea, yo creo porque la inundación, sí, efectivamente, aparte que inundas al vecino, o sea, sería parda. Pero es que además el parqué tiene la tendencia natural a que en cuanto se humedece un poquito, o sea, parece que no ha pasado nada, tú limpias y dices, no ha pasado nada, pero no es verdad. No es verdad, luego de repente un buen día ves como todo aquello se levanta para arriba. O sea, que ya no es solo un problema, ¿verdad?, de la inundación en sí, de reparar esa cañería o esa tubería. No, 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 es que luego tienes que cambiar probablemente todo el suelo de la casa y es un jaleo que no veas.
Es un problema. Y luego también el tema de la luz, ¿no? Los problemas que da y a veces no sabes cómo solucionarlo. Hay un oyente que nos da unos cuantos consejos para no sobrecargar el circuito eléctrico. Y nos dice, porque somos muy dados también a poner muchos enchufes en una sola regleta, al menos en mi caso, pues dice que evitemos enchufar muchos electrodomésticos a una sola regleta.
¿Y qué hacemos?
Porque eso es sobrecargar el circuito eléctrico.
Ya, pero
ponemos más regletas.
Pues no sobrecargarlas tanto, exactamente.
Poner más enchufes en la casa.
Separarlos, sí.
Fregar a mano los platos.
Y luego otra cosa, que no compremos ladrones o regletas de mala calidad y sin sistemas de protección.
Ahí
eso también lo hacemos
ahí
mucho.
Tiene mucha razón.
Bueno, consejo.
Vamos a lo barato.
Mira que eso siempre es. Mira que se aprende en la tarde de copia.
Hombre, claro que sí. ¿Sabes cómo se ha aprendido cuando estabas? ¿Qué? Que el pitorro de la ducha se llama en realidad desviador de caudal.
Desviador de caudal. Es un poco pedantuelo el nombre.
Bueno.
Ni
una cosa ni otra, ni pitorro.
Oye,
ni...
que está el desviador de canal estropeado. ¿Qué hago? ¿Cómo me juego la cabeza? Tú hasta que dices desviador de canal.
Estas dos horas.
Ya, pero se llama así, ¿qué le vamos a hacer?
Yo prefiero quedarme con pitorro.
Venga. Esta casa es una ruina. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-200-200.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes. Reservan viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro, hasta un 25% de descuento y pago en 6 meses. Y en viajes de novios hasta 200 euros en una tarjeta regalo de viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Ay, a la tu olería,
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro. Hasta un 25% de descuento y pago en 6 meses. Y en Viajes de Novios hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Oh, no, cariño! A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.